rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 25 minutos de este viernes 21 de julio. Aquí en Montevideo hay 13 grados de temperatura, está mayormente soleado, mezcla de sol y nubes más bien, 13 grados es la máxima, es probable que la sensación térmica pueda llegar a ser un poquito más elevada, 7 la mínima, sol para mañana sábado, 18 y 11 las extremas, el domingo 17 y 12, pero probablemente la segunda parte del día domingo con precipitaciones que van a ser no de gran intensidad, de hecho no solo el domingo sino el lunes, martes y miércoles hay precipitaciones, pero no van a ser con grandes acumulados el resto de la semana, que en principio en el pronóstico extendido de Weather Channel era con lluvias, ya no lo será, y tendremos la próxima semana un jueves, viernes, sábado y domingo sin precipitaciones y temperaturas que, por ejemplo, el día viernes alcanzarán los 23 grados de máxima y los 15 de mínima. No nos podemos quejar porque estamos realmente en pleno invierno. Amigos, el presidente del BIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que el paro general de ayer tuvo alta adhesión. Miles de trabajadores adhirieron a la medida, libre y voluntariamente, sin coerción de ningún tipo, con la convicción de que si su sindicato los convoca, ellos paran, expresó en conferencia de prensa Pereira. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, por su parte, dijo: hubiéramos preferido que no se llegara a esto, pero esta es la situación, dijo en declaraciones a Telenoche. Pereira le tiró algún palito, ¿verdad?, en el transporte, porque dijo que había mucho transporte. De hecho, había transporte, por lo menos en las horas diarias, ¿verdad?, diurnas, me refiero en la jornada de ayer, hubo transporte colectivo, por lo menos, digamos, de emergencia, pero que se veía, que era notorio, que estaba en la calle. También un porcentaje de gente que fue a trabajar, también un porcentaje de gente que no, y algunos que hablan de ciertas consignas repetidas y difusas en la plataforma de este paro nacional de 24 horas por parte del PIT-CNT, algo que evidentemente un poco es así, pero que también supo captar, pienso yo, es mi lectura la que hago, el descontento popular con la situación que se vive en Uruguay, ¿no? Digo, yo le comentaba a Juan en producción, y les comento a ustedes ahora, que hicieron un ranking, que me pasó un amigo, ¿verdad?, hecho por el Banco Mundial, de los salarios mínimos del año 2016. Y es increíble, buenas noticias y malas. La buena es que Uruguay está tercero. Recuerden que tenemos un salario real promedio que está 30% por encima del primer año de dictadura, por decir algo, ¿no? O sea, de 1973. Todavía el salario real promedio uruguayo está 30% por debajo. Pero aquí lo que se compara es una tabla de salarios mínimos nacionales confeccionado por el Banco Mundial. La información de Uruguay es correcta, por lo tanto pienso que todo el resto de la información es correcta, lo estoy deduciendo, pero estoy seguro que debe ser así, ¿no? La buena noticia, Uruguay tercero. La mala es que precisamente estamos tercero con, esto es el año 2016, con un salario mínimo nacional en 2016 de apenas por arriba de 11.000 pesos. Estamos terceros en el continente. Está Costa Rica primero con $532, porque está todo pasado a dólares. Panamá con $500 y después viene Uruguay con $372, que al dólar de la época eran esos poco más de 11.000 pesos el salario mínimo nacional del año pasado, 2016. Y después viene, escuchá, Ecuador, Guatemala, descendiendo, ¿no? Chile, Paraguay, Belice, Honduras, Perú, Bolivia, en ese orden, Brasil, Colombia, México, El Salvador y cierra la lista, que son 16 países, Nicaragua, con un salario mínimo nacional en el año 2016 de $115 mensuales.
No quiere decir esto que sea lo que se paga en promedio.
Es el salario mínimo
es
nacional.
Es el que marca la ley, digamos.
La ley, salario mínimo nacional, que acá en Uruguay fue el año pasado de 11.150 pesos, está bien, la cuenta que hace el Banco Mundial, que además la hace con información oficial de cada país, y que en este año 2017 es de 12.265. Entonces digo, creo que por ahí está la cosa, ¿no? El descontento nacional, ciudadano, uruguayo, que adhirió al paro de ayer, también seguramente por las consignas, porque creo que van en ese sentido. Pero bueno,
¿y también?
Se supone que acá estamos bien sindicalizados, que hay muchas conquistas sindicales. Bueno, estamos terceros con este salario mínimo que les digo, ¿no?
Y el PIT-CNT no incluye los problemas que tenemos de corrupción y presunta corrupción en la plataforma, pero creo que eso podría haber movilizado incluso alguna persona más, porque hay molestia también por la situación, y de hecho muchas de las denuncias que se han venido realizando se vienen concretando, y en un ratito vamos a hablar de una de la que hablábamos ya el 12 de octubre del año pasado.
Sí, ahora vamos a hablar.
Y que ha tenido una reacción desde la Fiscalía.
Y no quiero echar sal en la herida, pero recuerden que descubrí que el año pasado estuvimos con un salario mínimo nacional que en 11 de 12 meses estuvo por debajo de la línea de pobreza, que ya es un ficto, que nadie se lo cree, porque está muy en el piso y nadie vive con eso, pero bueno, el salario mínimo nacional estuvo incluso por debajo de eso.
Exactamente. Bueno,
en esto... Y debe estar, perdón, y debe estar. Es un cálculo, pero seguramente también esta situación se repita ahora.
Bueno, en estos momentos se están hablando, en la sesión plenaria del Mercosur, los presidentes del bloque.
Sí.
Mauricio Macri ha pedido elecciones en Venezuela y ofreció la mediación del Mercosur. Va a emitirse una declaración del Mercosur porque las posturas están muy encontradas.
Ayer Juan Fernando Carnota, que es ex periodista de TN, ahora está en una señal de cable que ahora no recuerdo, adelantaba a través de su perfil de Twitter, decía: el gobierno confía en que se expulsará a Venezuela en esta cumbre, falta convencer a Uruguay, lo tuiteaba ayer a las 20 horas 24 minutos.
Exactamente, bueno, sí, Uruguay es el que está, digamos, planteando en estos momentos la situación, de no condena. Una reunión bilateral entre Mauricio Macri y Tabaré Vázquez en Mendoza esta mañana. Se da por las distintas posturas emitidas por los países por la eventual sanción que podría tener Venezuela. En estos mismos momentos está terminando lo que es la sesión plenaria, en donde se hacen, básicamente se comenta lo que se va a hablar en privado. Ahora quedan los presidentes a puertas cerradas y van a terminar de surcir lo que los cancilleres han hecho hasta este momento. Bueno, a instancias de Uruguay, el Mercosur emitiría una declaración de preocupación por la situación de Venezuela.
Me da vergüenza ajena igual, Juan, sí. ¿Qué querés que te diga? Bueno, ¿no? Hay sangre en el medio, ¿no?
En lugar de una de condena, que es lo que está pidiendo el resto de los socios fundadores del Mercosur.
Qué triste.
Según trascendió, la declaración no incluirá una condena al gobierno de Maduro, por el contrario, incluirá un ofrecimiento de ayuda y acompañamiento para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición de ese país. El presidente Vázquez descartó la posibilidad de apoyar sanciones económicas contra Venezuela y dijo que Uruguay está dispuesto a colaborar para que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición retomen el diálogo. Esto es lo que decía ayer al llegar a Mendoza.
En un momento tan triste, tan particularmente triste para el hermano pueblo venezolano, rechazamos la violencia, nos duele enormemente la muerte de tantos compatriotas latinoamericanos venezolanos. Uruguay tiende su mano para tratar de ver si encontramos un camino que a través del diálogo respetuoso, participativo, de la búsqueda de soluciones a través del terreno pacífico, puedan traer unos mejores tiempos para la República y sobre todo para el tan querido pueblo venezolano. Uruguay, si se le solicita, va a trabajar denodadamente para que las distintas partes en pugna se puedan encontrar y por el camino de la profundización de la democracia se lleguen a soluciones a los problemas tan tristes que están viviendo nuestros hermanos venezolanos.
Bueno, el presidente también dijo que Uruguay reiteró su intención de sumarse a la Alianza del Pacífico como Estado asociado, pero mucho mejor sería, y apoyamos enormemente, dice Vázquez, que sea todo el bloque el que se una al del Pacífico. Añadió que existe además también un firme deseo de alcanzar un acuerdo con la Unión Europea. Esta es la primera vez en 2 años que se reúnen los presidentes del bloque regional. Brasil va a presidir, ya está presidiendo Michel Temer el bloque, pese a que el mismo Temer enfrenta la posibilidad de ver su mandato terminado abruptamente.
Exactamente, es así. Bueno, y en otro orden de cosas, seguiremos actualizando la información que llega ahora de la cumbre. Les decía en otra cosa, el fiscal Gustavo Zubía pidió procesar con prisión por alarma pública a Leonardo Anzalone, director nacional de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, por un delito de conjunción de interés privado y público en calidad de autor y por otro delito de usurpación de título universitario en calidad de coautor. También solicitó a la jueza penal Ana Ruibal procesar a la hermana de este jerarca. Laura Anzalone, sí. Pero sin prisión, en el caso de Laura Anzalone, por un delito de usurpación de título universitario en calidad de autora. El caso fue denunciado por el psicólogo y asesor en temas de seguridad Robert Parrado en Rompecabezas, aquí en el programa, ¿verdad? El 12 de octubre del año 2016. El profesional, ¿cómo se demoraron igual, no? El profesional presentó ante la justicia pruebas de que Laura Anzalone no tenía el título de psicóloga por el que fue contratada por su hermano en la repartición del ministerio que dirige. El pedido fiscal se hizo hace 3 días y la magistrada evalúa la decisión a tomar. Por este caso fue citado a declarar como testigo el subsecretario de la la cartera Jorge Vázquez. Además, dos senadores de distintos partidos cuestionaron e interpelaron al ministro Bonomi sobre este tema sin reacción por parte de la Secretaría de Estado, según el denunciante. Parrado dijo a Rompecabezas en la jornada de hoy que es necesario revisar todo el accionar del jerarca, ya que hay que volver a, ¿verdad?, a evaluar si los policías que ingresaron al ministerio durante su gestión realmente cumplían con los requisitos, porque esta mujer lo que hacía era evaluar psicológicamente, no estaba habilitada para ello, cómo responderían efectivos que después van a estar formando parte, que forman parte de la republicana, de distintas reparticiones, ¿no?
Yo creo que si la sentencia, digamos, si la jueza encuentra méritos para digamos, fallar en este caso y condenar a, sí, Anzalone y a la hermana de Anzalone en esta situación. Y,
grave.
Y digamos, si eso queda ratificado, no solo es grave, yo hasta este momento yo nunca he dicho que Bonomi tiene que renunciar, no, nunca lo he dicho.
Sí, honestamente, creo que ahora lo
yo no,
a decir.
Que, no creo que Bonomi tenga que renunciar, creo que debe ser destituido.
Sí, está muy bien.
Y debería ser destituido con la venia del Parlamento, además, porque se trata de una situación en extremo grave. Estamos hablando de un jerarca que toma a su hermana para incluir a nuevos policías. No sabemos si estos nuevos policías estaban en condiciones, si alguno de estos policías han participado de algunas de las desviaciones, claro, claro, en las cuales han incurrido algunos policías.
Es gravísimo.
Es de una gravedad.
Está en la base de la pirámide lo que pasó.
Es absoluta la gravedad. Claro, claro. Y no tiene nada que ver con la gestión. Esto es una cuestión de corrupción.
Exacto.
Y no hay una corrupcioncita, es una corrupción sota.
Sí, con mayúsculas, sí.
Y digamos de seguridad nacional. O sea, no he pedido nunca la renuncia de Bonomi, de hecho no la pido, pero si este caso se confirma, directamente el presidente de la República debe destituirlo, claro, y debe poner a alguien en su
suscribo,
lugar.
Suscribo, Juan, suscribo plenamente. Escuchemos al psicólogo y asesor en temas de seguridad, Robert Parrado.
¿Que conocían? Conocía. ¿Qué hubiese esperado yo? Y bueno, chequear, averiguar. Si Robert Parrado estaba equivocado, bueno, me iban a demostrar con documentos y en criollo dejarte en evidencia. Por otro lado, tienen que revisar todos los ingresos de la policía donde participó esta persona, sin duda. Los concursos en los cuales pudo haber participado. Esto impacta directamente en la calidad del perfil de selección del personal, que habría mucho más para hablar, pero que todavía hasta que no se dé lo del procesamiento y se haga público el expediente, uno no puede. Pero en definitiva, ya con la información pública, creo que hay un... por lo menos una omisión en el hacer para que las cosas funcionen mejor por parte del Ministerio del Interior.
Tal cual, gravísimo todo. La raíz está podrida, decía recién Juan Sáenz fuera de micrófono, y también ratifico plenamente, suscribo plenamente. Me parece que es así, está buena la imagen, ¿no? La raíz está podrida. Esto es tremendo, es gravísimo, es realmente grave.
Además, entiendo las dificultades políticas que tiene el presidente Vázquez, porque evidentemente Bonomi es el MPP, Bonomi es, claro, Mujica, claro, y hay, digamos, bueno, una tirantez interna, claro, como la que hubo históricamente, digamos, en los partidos de gobierno.
Pero eso está por debajo de situaciones
pero,
de tipo,
pero por supuesto,
¿no? Desde luego,
pero
si
ni
no,
hablar.
Sino, esto es un desastre.
Sí, sí, ¿Y cómo se repiten las mismas funciones, ¿no? Y el mismo mecanismo, porque recordemos lo que fue la interna entre los herreristas y los blancos independientes, los quincistas y el foro, por nombrar alguna de las tantas. Pero siempre se da eso. Se parte el partido de gobierno adentro en dos posiciones y por no tocar el interés del otro, bueno, lo vamos a mantener, lo vamos a dejar ahí porque no puedo romper lo que... Yo creo que tenemos que empezar a pensar un poquito en lo verdaderamente importante de una buena vez
cual,
a esta altura
cual,
del partido.
Tal cual.
Bueno, y en medio del debate por el trabajo en negro de policías con el servicio 223, el subsecretario del Interior señaló, Jorge Vázquez, hermano del presidente de la República, señaló que hay una cantidad importante de efectivos que se ven muy preocupados y atormentados por las retenciones judiciales o por el consumismo y deciden realizar una actividad irregular. La respuesta de Vázquez en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados fue: todo el mundo ve que se es proclive a gastar demasiado. Los niveles de endeudamiento superan lo que presupuestalmente se puede manejar. El querer acceder a determinadas tecnologías o recursos es lo que van llevando a que los sueldos no alcancen y se busquen estas estrategias que son inadecuadas, opinó Vázquez. También es cierto que los policías tienen que comprarse las propias balas, ¿no?
Sí.
Hay que decirlo,
sí,
¿no? El tipo de respuesta va en la línea de la argumentación presentada ante la justicia por el caso de los reclusos que presentaban cuadros de desnutrición también.
Bueno.
La cartera del Interior, ustedes recordarán, pidió que se revocara la sentencia en todos sus términos y mencionó, entre otras cosas, que los presos podrían haber contraído el diafragma para exagerar la desnutrición. Por otra parte, tanto en el caso de Anzalone como en el caso de los presos con desnutrición, el Ministerio del Interior, en sus acciones ante la justicia, busca revertir la carga de la prueba apuntando a los denunciantes y reclamando por intervenir en asuntos del Poder Ejecutivo.
Sí, están invirtiendo la carga de la prueba, eso está claro, ¿no?
Es lo que se busca por lo menos, ¿no? Sí. Discursivamente esto es lo que uno puede percibir y analizar. Tal vez haya, otras cuestiones que uno no conoce.
Uh-huh. Pero lo que ve es eso, sí. Bueno, y internos, ¿verdad? En este caso de la sala 12 del Hospital Villar de Bó provocaron en la jornada de ayer un incendio tras quemar colchones. Dos funcionarios debieron ser hospitalizados por inhalación de humo. La situación fue controlada, por suerte, rápidamente por bomberos y ninguno de los pacientes sufrió daños, pero fue una de las noticias de la jornada de ayer.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Doce horas 41 minutos, seguimos adelante en este viernes 21 de julio con 13 grados. Aquí en Montevideo es la máxima, una mínima de 7, mayormente soleada la capital. Y en estas noticias que son breves, pero no por ello menos importantes, comenzamos ya a repasar algunos temas. Dos auditorías internas de ACE señalan irregularidades en la gestión de los medicamentos en las farmacias de los hospitales de Salto y de Soriano. En Salto, la auditoría consigna que en la unidad funcional de farmacia los controles son insuficientes para la trazabilidad de los medicamentos y de recetas. El informe da cuenta de diferencias entre el stock real y el registrado en el programa informático Web Pharma. En Soriano, por su parte, la auditoría incluyó allí el análisis del despacho de 30 recetas que fueron seleccionadas al azar. Todas las recetas estaban correctamente registradas en el Web Pharma, menos una, según los datos divulgados por el diputado del Partido Nacional, Martín Lema.
Bueno, el gobierno estará obligado a negociar con la oposición para poder conseguir el voto número 50 en la Cámara de Diputados para poder darle un nuevo destino a los 173 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética que pretende invertir en infraestructura vial. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, informó ante la Comisión de Hacienda de Diputados que el gobierno apelará a una ley para poder utilizar estos recursos y no a un decreto como había planeado en primera instancia, según informaron a El Observador integrantes del grupo de trabajo. Ferreri agregó que el artículo 75, que subía las tasas impositivas a las rifas universitarias, va a ser quitado de la rendición de cuentas. El artículo establecía modificaciones impositivas para aquellos juegos, rifas o apuestas con emisiones de más de 1.000 UR. De esta manera quedaban incluidos los grupos de viaje de las facultades de Economía y Arquitectura y hubieran tenido que pagar el 3% de todos los boletos vendidos para poder llevar adelante el sorteo de los números. Esta parte no entendí por qué la sacaron de la rendición de cuentas. No me queda muy claro. Pero, sí.
Y lo otro lo quieren agarrar a Story, ¿verdad? Por el tema del Fondo de Estabilización Energética, ¿no? Quieren llevarlo incluso hasta quizás interpelarlo, no sé exactamente qué es lo que quieren.
Claro, depende de la oposición, básicamente, si se usa ese dinero para obras de infraestructura o no.
Claro.
Porque hay quienes sostienen que eso se debe utilizar para bajar la tarifa de UTE.
Sí, claro. Bueno, amigos, en lo que va del año, lamentablemente, van 19 muertes en las cárceles uruguayas. En las últimas 24 horas fueron asesinados dos reclusos. Uno en la tarde de este miércoles en la cárcel de Santiago Vázquez, que es terreno de nadie, por lo menos en esos módulos, ¿no? El 8, el 9, el 10 o el 8 y el 10. También pereció, ¿verdad?, el jueves en la cárcel de Las Rosas de Maldonado otro recluso asesinado. Con este último caso suman ya 14 muertes violentas de internos en el primer semestre de este año, lo que arroja, ¿verdad?, un promedio de 2 muertes por mes.
Es muy alto. De todas maneras, no estamos en los números, por lo menos a esta altura del año, del año pasado. Sí. De todas maneras, tampoco estamos tan lejos.
No, tampoco. Y andás a ver si esto no tiene un incremento. Pero bueno, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, le dijo a Telenoche que en lo que va de 2017, la cifra de muertes efectivamente en cárceles asciende a 19, y de estas, 14 se dieron de forma violenta por homicidios o suicidios. Petit indicó además que durante el año 2016 hubo un total de 44 muertes en los centros de privación de libertad.
Bien, y la organización Alerta Feminista calificó como femicidio el caso de una mujer de 84 años cuyas causas de muerte están siendo investigadas por la justicia. El principal sospechoso es su sobrino de 37 años que vivía con la mujer y que declaró haberla enterrado en el jardín para seguir cobrando su jubilación.
Qué terrible, ¿eh?
El indagado declaró ante la justicia a principios de esta semana y regresará hoy ya con los resultados de las pericias sobre las causas de la muerte de la mujer.
La verdad que está bien.
Rompecabezas. Compacto informativo.